Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Eduardo Galeano escribió sobre una visita que hizo a Chicago. Le pidió a sus anfitriones que le enseñaran el sitio donde fueron ejecutados los mártires de Chicago. Nadie sabe dónde está el sitio en Chicago. Y tampoco hay ningún monumento conmemorativo que homenajee a aquellos hombres en cuyo recuerdo se celebra el 1 de mayo en todo el mundo. Curiosamente, en Estados Unidos no lo celebran. Lo han olvidado. Le han olvidado su propia historia. El propio Galeano cuenta que, afectado por la ausencia del recuerdo, entró en una librería y que allí había, entre carteles de cine, un cartel que le esperaba y que rezaba: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza continuarán glorificando al cazador. Ya saben el episodio histórico de 1886, una huelga que es convocada en Estados Unidos solicitando la jornada de 8 horas. Recuerden el lema: 8 horas de trabajo, 8 de ocio, 8 de descanso. Fue un éxito y se prolongó varios días en una de las ciudades con el movimiento obrero más reivindicativo. Las manifestaciones depararon, a menudo orquestados por la policía, en enfrentamientos, tiroteos y muertos. Luego, cientos de detenidos que fueron golpeados y torturados. Se quiso dar un ejemplo y se condenó a muerte a 8 hombres. 5 serían finalmente ahorcados. Los 5 eran obreros. Los 5 eran anarquistas y los 5 eran extranjeros o hijos de extranjeros. Y los 5, por supuesto, eran inocentes. La jornada legal de 8 horas se recogería por primera vez 25 años más tarde, en otro país diferente, en España. Fue en 1919, tras la conocida como huelga de la canadiense, una huelga que paralizó Barcelona durante más de 40 días, impulsada por los anarcosindicalistas de la CNT. Desde que el movimiento obrero adoptó esta fecha como Día Internacional de los Trabajadores, la celebración ha conocido muchos vaivenes. Ha tenido sus momentos álgidos, pero ha devenido una celebración más festiva que reivindicativa. Las reivindicaciones se constriñen a 2, mejoras salariales y mejora de las condiciones laborales. El horizonte reivindicativo ha ido menguando desde hace años y se ha despojado de la ideología. En el Estado español, el impulso reivindicativo y el carácter social que impulsaba el movimiento libertario, casi desapareció desde la llamada transición democrática. Muchas son las razones, pero uno de sus efectos es que el reducido grupo de personas que mantenían encendida la llama libertaria se escindió. Vemos con satisfacción que en este primero de mayo la CNT, la CGT y Solidaridad Obrera han llegado a un acuerdo de buena vecindad y horizontes comunes. Y quizás tengan capacidad en el futuro de incorporar al burocrático entramado sindical una perspectiva que se perdió en pro del pragmatismo. Se la atribuye a Oscar Wilde la frase de que el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Esta frase es tan polémica como interesante. Una de sus implicaciones es que el trabajo nos impide hacer lo que realmente queremos y nos gustaría hacer. Y digo yo que no sería tan descabellado que en futuras convocatorias y aniversarios se pudiese conciliar el hecho de mejorar nuestro mayoritariamente paupérrimo salario con el hecho de pensar que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a vivir. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a una mostra anarquista de llibres, de reflexiones, de colectivos y muchas colectivas. Y en este caso esta mañana había un librito que llevaba por título Armadas con la pluma y la palabra, de Yanira Schurgin, que lo he dicho malísimo, ¿verdad?
Schurgin. Hola. Hola. Es como si hiciera silencio. Schurgin.
Oye, la gente estaba muy contenta de escucharte. ¿De qué se trata esto de Armadas con la pluma y la palabra? Uno intuye, evidentemente, movimientos feministas, luchas, trans, no sé, ¿de qué?
Más que luchas feministas, por el contrario, se trata de lucha de mujeres que además en su época, el libro abarca desde 1800, sí, principios del siglo XIX hasta el 39, cuando termina la Guerra Civil Española. Estas mujeres no se entendían como feministas porque entendían que el feminismo era un movimiento burgués. Entonces ellas tienen un frente directo con las mujeres burguesas. La idea un poco en este, porque el proyecto es más grande, ¿no? Este es un primer libro de lo que se va a componer de una tetralogía sobre la lucha de las mujeres. Y yo lo que he intentado hacer es aglutinar en cada uno de los libros luchas específicas que tuvieran una interrelación entre ellas. Entonces, en este primero estaríamos hablando de la prensa política. Mujeres que, aparte de estar en una lucha de clases muy aguerridas, con sus huelgas, con sus reivindicaciones, etcétera, se dedicaron a escribir prensa solo ellas, de manera segregada, de mujeres, para mujeres y también para hombres, pero bueno, principalmente periódicos, ¿no?, que estaban más bien abocados hacia la lucha de las mujeres.
Jolina, tetra significa, para traducirlo, ¿cuántas?
Cuatro.
Cuatro textos, este es el primero.
Este es el primero.
Vale, y lo has enunciado, ¿cuál es el primero? Y las otras tres. ¿De sueños, deseos?
Exacto, los otros sueños, deseos. El segundo estaría enmarcado en la lucha laboral de las mujeres. El tercero estaría enmarcado en la guerrilla, las mujeres dentro de la guerrilla. Y el cuarto, que es un poco lo que digo yo, un pequeño regalo para mí, serían personalidades específicas, activistas, propagandistas de la causa.
Vale, vamos a ubicar. Tenemos el primero, está en la calle, hay que animar a la gente a que lo lea. Lo compren o no, siempre mejor que lo compren, pero por lo menos que lo socialicen, ¿no?
Y por supuesto, que se difunda, sí. La idea de que se compre es interesante en tanto que la editorial Imperdible, que es la editorial que ha editado el libro, es una editorial militante y como tal no tiene un afán por ganar dinero, sino lo que tiene es la necesidad de seguir sacando libros. Entonces todo lo que se invierte en los libros, todo lo que se produce y luego se consume con ellos, vuelve otra vez a la editorial para seguir sacando libros. Nadie trabaja de esto, por así decirlo.
Conocemos bien y vendemos sus libros. Piru es un amor, que nos va implicando a todas en esta red, ¿no? Nosotras, desde nuestra editorial, la de Baladre, o sea, espero que con el tiempo también crucen y hagamos cosas juntas, que es importante también sumar. Oye, y no te voy a decir todo el índice que te lo tengas a la cabeza, puede que sí, pero véteme desgranando para animar a la gente a decir, ostras, este texto, no solo porque sea del Imperdible, no solo porque sea tuyo, merece la pena.
A ver, el libro empieza realmente con La Pensadora Garitana, como tal, es un periódico que yo lo he querido rescatar porque es de mediados del 1700 y me parecía muy interesante darnos cuenta la antigüedad que existe a la hora de que las mujeres se valieran, ¿no?, de la palabra y de la prensa para poder expresarse. Como tal, es un capítulito muy cortito porque realmente ella pertenece a la clase burguesa, aunque todavía no hay una conciencia política desde la burguesía en tanto que clase que se reivindica como tal. Me parecía interesante, ¿no?, el aspecto de cómo ella se vivía como mujer y cómo ella difundía a través de la prensa lo que era ser una mujer de su clase, evidentemente. Luego ya entonces sí empezamos a ver el resto de periódicos, ya sí que tienen un posicionamiento político de clase muy claro. Y entonces empezaríamos con las sansimonianas, que son muy interesantes porque además en este movimiento de estas mujeres se van a separar. Van a estar las sansimonianas proletarias, que se llaman a sí mismas las proletarias sansimonianas, y van a estar las mujeres burguesas sansimonianas, que se llaman a sí mismas las damas de la doctrina.
¿Y hablamos de qué fechas?
Y estamos hablando, en este caso, el primer periódico de las sansimonianas proletarias salió en 1830. Es el primer proyecto. Luego es muy interesante porque ellas, 1830 es una de las revoluciones, estamos hablando de Francia, una de las revoluciones burguesas que se da, y finalmente ellas, aunque se separen y vayan haciendo otras cosas en la vida, se vuelven a juntar en 1848 en la Revolución Social, después de casi 20 años sin verse, y vuelven otra vez a retomar la idea del proyecto de prensa y sacan un segundo periódico. Claro, 20 años después, con muchísima experiencia de vida, muchísima experiencia de lucha, pues todo lo que trabajan y todo lo que dicen es realmente alucinante. Se aprende muchísimo de ellas, la verdad.
Y luego, por contextualizar, sí, por pararnos, perdón, porque estamos, sí, hablando, ¿no?, del siglo XVIII y XIX.
Sí.
O sea, en tus búsquedas, intuye una, bibliotecas, habrás rastreado lo inimaginable. Ostras, cuesta integrar mentalmente en esos contextos. O sea, estas mujeres tienen un valor de la leche, ¿no? Muy enorme, ¿no?
Sí, más que cuesta integrar, por lo menos a mí, una de las cosas que me pasa con ello es no salir de la sorpresa de que estas mujeres efectivamente tenían una capacidad de abarcar y de situarse en el espacio público, que es un discurso que el feminismo oficial niega bastante, ¿no? Nos victimiza y por lo tanto se crea un recuerdo y una memoria de que las mujeres nunca han estado en el espacio público, siempre se nos ha negado, hemos sido madres, amas de casa, esposas, y esto no es real. Cuando tú realmente empiezas a escarbar y empiezas a observar la historia y ese recorrido histórico, te das cuenta de que hay bastante, vamos a decir, eufemismos, por no decir mentiras, ¿no? Hay bastante eufemismo dentro de lo que es el relato oficial. Por lo tanto, siempre ha habido mujeres aguerridas, valerosas, combativas, e incluso muchas, mucho más que nosotras hoy en día, ¿no? Y eso es, hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque realmente nos está enseñando, nos está dando claves para poder nosotras ubicarnos de una manera mucho más radical, desde la perspectiva en la que yo lo veo, claro.
Claro, siglo XIX y estamos ya casi finalizando el XIX, ¿y quiénes encontraste por ahí oteando revistas?
Claro, y ahí ya mediados del siglo XIX, 1864, no me acuerdo muy bien la fecha ahora mismo, aparece, viajamos de Francia, nos vamos a Cádiz y aparece el Pensil Gaditano. Y este es un proyecto hermoso porque son mujeres que realmente, obviamente de la clase trabajadora, muy pobres, y lo que ellas vienen a hacer es hacer todo un análisis y una reflexión sobre el sentir y el ser mujer en su época. Y si te lees a Simone de Beauvoir, resulta que incluso hasta la pueden llegar a superar, ¿no?, en muchos de sus postulados. Por lo tanto, otra vez volvemos a esta sorpresa de, claro, ellas lo tenían muy claro y su contexto les permitía realmente, con mucho esfuerzo, evidentemente, pero sí que les permitía poder estar ahí. Y estas mujeres, el obispo de Cádiz las persiguió ahí con mucha hazaña y censuró cada uno de los proyectos editoriales veces, 4 veces fue censurado, 4 veces salieron a la luz, 10 años tenemos entre el primero y el último proyecto de prensa de estas mujeres gaditanas, que son impresionantes, o sea, de verdad, ¿eh? Son impresionantes, tienen un activismo, porque obviamente no solo escriben en prensa, ¿no? Ellas realmente tienen su Ateneo, es el primer Ateneo, o se considera como el primer Ateneo, ¿no? Donde están inmiscuidas las mujeres, sobre todo las mujeres de la clase trabajadora, bueno, y tienen una actividad muy, muy potente.
Una que está enamorada de Cádiz, que considera que, bueno, pues que es el espacio mágico, sí, para generar comunidad, comunitarismo, eso que sea un ismo que te aísla de todo, te da una potencia. Claro, estaba intentando pensar, o sea, todas estas revistas, ¿desde dónde los localizaste? Para animar a la gente, además de en tu libro que los rescaten. ¿Cómo fue que encontraste todo esto?
Es una gran pregunta porque no lo sé. Yo, en realidad, este es un proceso que viene, que está inserto en mi propia militancia. Entonces, yo no me senté y dije un día, voy a buscar, quiero encontrar, voy a hacer algo con esto. Yo simplemente, a medida que iba militando en mis espacios, en mis asambleas, en las librerías anarquistas, en las bibliotecas, ateneos, etcétera, me iba de repente por casualidad. Y el caso es que, claro, en este primero que estamos hablando, que es el de prensa política, cuando yo me siento a escribir el libro, de repente digo, espérate, ¿cuáles son los proyectos de prensa que yo conozco? Ah, estaba este, estaba este otro. No, y luego también ha habido muchas personas a mi lado que de repente han venido y se han acercado. Mira, he encontrado esto, ¿lo conoces? O esto a Deyanira le puede interesar, vamos a dárselo. O sea, que no es un trabajo en solitario del típico investigador que se encierra en la biblioteca o se va a los archivos, sino que realmente es un trabajo que surge y se da y se manifiesta en la práctica militante. Es pura práctica militante.
Muy bien, y llegamos al 20, o aún no llegamos al 20, antes hay más cosas.
Sí, hay. Tenemos, tendríamos que viajar otra vez a Francia, ahí tenemos un periódico que es La Fronde, este periódico es quizás el más grande como proyecto editorial, llegan a sacar una tirada de, no me acuerdo bien cuál es la cifra, pero 200.000, o sea, es una locura, sí, y actúan muchísimas mujeres, o sea, es impresionante la cantidad de mujeres que participan. Este periódico tiene la peculiaridad que poco a poco va abandonando ciertos postulados que van teniendo con respecto a ser mujer, principalmente, no digo mujer, porque como eran muchísimas, es verdad que había de muchísimas clases, pero las que prevalecen van a ser de la clase burguesa, y estas son las que luego se van a centrar en el sufragio, abandonan prácticamente toda su lucha como mujeres y se van a centrar en el sufragio femenino. Y ya estamos hablando de 1896, creo, pero antes, en 1895, las fechas ahora mismo, la verdad que las tengo un poco desfasadas, pero bueno, más o menos, lo que pasa que yo lo pongo después, porque a mí me parece muy interesante salir, ¿no?, del viejo mundo, de la señora Europa, y cruzar el charco, irnos a lo que se entiende por América Latina, con un inciso que hago dentro de la Comuna de París, porque en la Comuna de París, aunque no existiera un periódico específico de mujeres, sí que existió un periódico que llevaba, abanderaba, ahora se me ha ido el nombre, lo tenía en la cabeza, ahora me va a venir, que fue una revolucionaria socialista. Y ella, lo interesante de este periódico es ver cómo efectivamente, si bien hay muchos temas que están muy centrados en la causa de la mujer, es un periódico que la causa común urge, ¿no?, hablar de lo que es la Revolución Social y qué cosas se deben de hacer dentro de la Revolución Social. Y bueno, la Comuna de París es un escenario en el que todo aquello que se había soñado durante mucho tiempo de repente se da, ¿no?, de repente se empieza a manifestar y se puede vivir de ese sueño revolucionario. Y esto da pie a que en la persecución y en la represión que van a sufrir todos los comuneros va a haber un exilio político enorme, y ese exilio político es el que también posibilita que muchísimas de estas causas se contagien, ¿no?, y se lleven de la mano a esos lugares a los que van emigrando. Una cosa que es muy bonita, yo que vengo de Argentina, Hay un espacio en Argentina de memoria histórica que es el Museo del Migrante y está situado en Buenos Aires. Hay varios, pero en Buenos Aires tenemos uno que está situado en lo que viene a ser el puerto, que era justo el lugar, el hotel de los migrantes donde llegaban los barcos, ¿no? Y ahí llegaban estos primeros inmigrantes y se les hacían cribas, se veía si tenían enfermedades, se los separaba por sexos, bueno, se hacía todo eso antes de que realmente pudieran empezar a tener una vida en la ciudad. Y en el museo este hay un cartel bastante grande explicando la historia de estos migrantes y hay una frase que en el libro está obviamente bien dicha, pero vendría a ser algo así como, ¿no? El gobierno argentino se alegró mucho de estos migrantes porque iban a enriquecer la ciudad tanto artística y culturalmente como laboralmente. Lo que nunca pensó es que esta gente traía consigo las ideas del socialismo revolucionario y del anarquismo, ¿no? Y efectivamente ahí vamos a encontrar a La Voz de la Mujer, que es un periódico quizás de los que he nombrado el más radical y el que claramente se va a mostrar como un periódico de mujeres, para mujeres comunistas libertarias. O sea, esa es su política y por ello luchan y realmente cambia además. Aquí vamos a ver un cambio en el estilo, ¿no? Si antes había una prosa un poquito más romántica, ahora empezamos a ver una prosa más épica, ¿no? Y más combativa, más aguerrida, si se quiere. Y ya con este periódico que se sitúa en Argentina, sale en Buenos Aires, aunque está mal asociado a la imagen de Virginia Bolten, porque ella era rosarina. Sin embargo, el periódico La Voz de la Mujer no aparece firma alguna de Virginia Bolten. Se cree que en Rosario Virginia Bolten sí que escribió su propio periódico, no copiado, copiado no, sino con el espíritu de las mujeres de Buenos Aires, sacó en Rosario La Voz de la Mujer, pero no hay ningún ejemplar al que podamos acceder para que efectivamente veamos que sí existió. Lo que sí existen son otros periódicos, también anarquistas, que felicitan a Virginia Bolten por traer a Rosario el proyecto de La Voz de la Mujer.
Claro, por si alguna se ha perdido, estamos hablando de un libro que es Armadas con la pluma y la palabra, que está dentro de ese plan, ese proyecto de 4 libros, este es el primero, sí. Y llega hasta 1930, aproximadamente, 39. Vale, sí. Vale, cuando tristemente los fascistas nos imponen la paz de las muertas, ¿no? Aquí. Y entonces estamos en esa franja aún del siglo XX, inicios. ¿De qué hablaríamos? ¿De qué hablas en el libro? ¿De qué revistas? ¿De qué textos? ¿De qué luchas?
Sí, cuando ya entramos en el siglo XX, ya te digo que ahí ya me sitúo en América Latina, viajamos a Chile, en Chile está La Alborada, el proyecto de La Alborada, es un proyecto precioso, que además en el propio proceso de prensa se va transformando y se va unando mucho la fuerza de las mujeres trabajadoras, principalmente en el área textil. Este proyecto cambia de nombre y termina por convertirse en La Palanca, que es el siguiente, digamos como la sucesión de este proyecto de La Alborada. Pero La Palanca, tenemos solo 5 periódicos a los que podemos acceder. No sabemos si acabó ahí porque no dicen, no hay un cierre real. O realmente el resto de periódicos no hemos conseguido encontrarlos, ¿no? Y ahí hacemos un salto a Uruguay. En Uruguay nos quedamos muy poquito porque es la nueva senda, pero se entiende y se interpreta, sobre todo las feministas que lo estudian hoy en día, como un periódico de prensa escrita por mujeres, pero esto no es así, en realidad es un periódico mixto, aunque la causa de la mujer esté muy presente, es un periódico que está realmente más abocado a todo el mundo en relación a la lucha de clases. Y ya luego, en 1923, volvemos a Argentina y ahí va a aparecer nuestra tribuna. Quizás de todos los periódicos que hay en el libro, este sea el periódico más internacionalista. En este periódico participan mujeres de toda América Latina, participan mujeres también del territorio español, digo yo, pero aquel entonces ni siquiera era Estado, es que tenemos que hablar de territorio. Entonces hay artículos de Teresa Claramunt, hay artículos de la madre de Federica Montseny, no me acuerdo ahora el nombre, se me ha ido. Bueno, participan, tiene tirada en Estados Unidos, se traduce en Estados Unidos y tiene tiradas en Estados Unidos, y es un periódico muy completo porque aparte de centrarse mucho en la causa de la mujer, y obviamente estar escrito por mujeres, amplía mucho también la mirada en dónde se debe poner el foco en las luchas, y es antimilitarista, conoce, Juana Rocobuela conoce a Ferrer y Guardia, por lo tanto hay un afán muy fuerte por, ¿no?, reivindicar la educación libre, la educación libertaria propuesta por Ferrer y Guardia. O sea, van un poquito más allá de lo que venían los otros periódicos llevando a cabo. Y ya luego, inevitablemente, nos volvemos, ¿no?, cruzamos otra vez el charco y nos volvemos aquí al territorio español, y termino con el proyecto de la revista Mujeres Libres.
Claro. Siempre parece que se termina ahí como una gran etapa, ¿no? Mujeres Libres. ¿Qué de lecturas hay, ¿no?, de ese grupo, ¿no?
Sí, eso es un grupo que es muy interesante. Si bien todos los periódicos tienen esto que te digo, de que existe el periódico, pero luego hay una lucha muy activa, ¿no?, en otras áreas, es verdad que Mujeres Libres abarca muchísimo, también porque tiene un escenario de revolución social casi prácticamente no visto o no vivido hasta el momento, por lo menos en esas magnitudes de lo que se entendía por revolución social, lo que se aspiraba por revolución social desde una perspectiva del comunismo libertario o del anarquismo aquí en el Estado español, que bueno, que fue uno de los movimientos, si se quiere, porque más que movimiento tendríamos que estar hablando, ¿no?, de revolución, más importantes de la historia, ¿no?
Claro, estamos hablando de una organización sociopolítica como la CNT, de aquella de un millón,
sí,
de personas,
claro,
un millón,
claro,
de personas afiliadas, de tendencias súper diversas, también,
sí,
a veces se obvia, desde comunistas, socialistas, teologías socializantes,
sí,
higienistas, anarquistas más puretas,
sí,
sectores más fai. Un millón,
sí,
un millón,
sí,
en aquel contexto, ¿no?
Un millón, que lo que nos da muestra es de que el anarquismo no era una cuestión de militar en relación a una lucha y a una causa, sino que era una cuestión social. El panadero era anarquista, tu vecino era anarquista, no había una distinción entre ser anarquista y ser un trabajador, ser un vecino, ser, ¿no?, el que viene del pueblo, el que... No hay distinción.
Había dinámica de comunidad.
Exacto, sí, se entendía, era una forma de entender la vida y vivirla, y pelearla, claro.
Pero claro, de Yanira surge, ahora sí, un poquito mejor,
sí,
me salió.
Sí.
Y tú vienes, vas donde te dé la gana, pero en Argentina has tenido, da la impresión, algún activismo. No sé si has estado en esos centros libertarios de documentación de Buenos Aires o en otros lugares. ¿De dónde vienes? ¿Cuáles han sido tus nichos también que han alimentado, que te han nutrido últimamente?
A ver, mi origen en realidad, cuando yo en Argentina, yo no llegué a militar en ningún espacio. Sí que vengo de una familia bastante politizada. Bueno, soy hija de personas exiliadas. De hecho, al nacer en Madrid, mi nacimiento es, ¿no?, por causa del exilio. Y ya cuando me independicé, muy jovencita, que me vine a Madrid con la idea también de reencontrar un poco, ¿no?, esa identidad de exilio, fue cuando me encontré con varios compañeros que estaban en mi misma situación, que ellos también eran hijos de exiliados, y decidimos crear el grupo de hijos regional en el Estado español. Y esa fue un poco la puerta, ¿no?, hacia mi empezar militante, sí.
Menudo trabajazo, o sea, menudo trabajazo. Ni más ni menos que en uno de los estados donde aún hay en las cunetas cientos de miles de personas sin saber dónde ni cómo, ¿no?
Sí.
Y que está costando muchísimo, ¿no?
Yo creo que, de hecho, para mí el haber estado en Hijos, el haber empezado en Hijos como un proceso de militancia que ya deja de ser una experiencia, ya es una forma de vida, ¿no? Es un poco lo que hablamos. Estaba muy vinculado justamente con esta idea de la memoria histórica. Memoria histórica hoy en día es un término un poco difícil, ¿no? Se nos atraganta un poco por toda esta institucionalización que está teniendo y quizás una tergiversación en tanto como lo entendemos nosotras, ¿vale? Pero es verdad que es la base, ¿no? Y que eso me llevó a mí a querer, ¿no?, primero querer entender qué había pasado en este país, porque no me podía creer. A mí todo el mundo me hablaba de dos bandos y yo no entendía absolutamente nada, republicanos y fascistas. Y claro, fíjate que fue un profesor de teatro, un director, una compañía, que cuando yo llegué busqué gente que hacía teatro, ¿no? Yo vengo del teatro. Y fue un director peruano, amante de Lorca, que me dijo: tienes que verte este documental de la BBC sobre la Guerra Civil Española, que son 4, creo, documentales, que habla absolutamente de todo, lo explica todo, y ahí la cabeza dice ¡pum!, ¿no? Y a partir de ahí es como, bueno, quiero saber. O sea, el afán de saber, yo creo que viene de hijos, efectivamente, y el afán de querer recuperar la historia y querer saber cuál es nuestra historia, porque de esto yo quiero hablar en el trabajo de que el proyecto, perdón, se llama Sombras. El proyecto, los 4 libros se llaman Sombras. Y yo, mi afán un poco es justamente conocer nuestra historia, aquella que se nos ha sido negada, ¿no? El feminismo oficial es uno, tiene su relato, va en picos, es lineal y progresivo, y Sombras no. La lucha de clases no es progresiva, la lucha de clases tiene un montón de escenarios, se manifiesta de un montón de formas diferentes, hay muchísimas formas de organizarse: asamblearismo, colectivismo, comunalismo, etc. Tiene muchísimas tácticas, desde la guerrilla, la huelga, el boicot, el sabotaje, una acción directa, violenta, no violenta, o sea, por lo tanto no podemos entenderlo como un suceso, ¿no?, correlativo con otro. No, no, es mucho más complicado eso, y eso es lo que a mí me afana por querer sacar a la luz a estas mujeres que están en la sombra.
Claro, te estaba escuchando y decía, qué rabia me da siempre que hablen de guerra civil y no de golpe militar, ¿no? Porque en realidad aquí lo que tuvimos, tuvieron,
sí, lo que hubo,
y padecimos, fue un golpe militar, ¿no? Claro, yo estaba pensando, ¿cuántos años te ha llevado este trabajo de investigación, de rearmar, ordenar, descubrir?
Yo empecé a interesarme cuando entré en mi primer grupo de chicas. Yo ya llevaba militando en un montón de espacios, ya hacía ya muchas jornadas de lucha, ¿no?, centros sociales ocupados, espacios libertarios, y en mi primer grupo de chicas ahí fue cuando se me... Porque yo era, obviamente, sí, te llamas feminista, pero bueno, no estás comprometida, no hay un cotidiano con la causa. Y ahí dije, ¿qué está pasando? Yo quiero saber. Y fue curioso porque, claro, a la hora de saber y a la hora de querer conocer, claro, a donde yo, el conocimiento al que yo accedí era el conocimiento del relato oficial. Y en ese relato me faltaban cosas que yo conocía producto de mi militancia. Me faltaban mujeres, me faltaban luchas que conocía. ¿Qué está pasando? Y ahí se despertó la curiosidad. Te estoy hablando a lo mejor 2008, una cosa así. Y ya te digo que no fue una idea de proyectar hacer nada. Yo simplemente necesitaba saber. Y el tiempo pasó y de repente tuve conmigo un relato histórico que estaba completamente oculto y que abarcaba todo lo que abarcaba el feminismo oficial, y lo quería compartir. Y al principio, bueno, no ni se me ocurrió escribir. Yo dije, ah, pues voy a hacer una charla. Y al principio hice una charla. Esta charla duraba una hora. Y claro, yo la continuaba haciendo, el tiempo pasaba.
¿Cuándo fue?
Mi primera charla fue el 2015. Si yo empecé con... la de curiosidad se despertó en 2008, la primera vez que di la charla fue en mayo de 2015, y la última fue en creo que octubre de 2018, porque claro, el tiempo pasaba y yo seguía conociendo luchas, y yo las quería poner, y entonces la charla terminó durando 2 horas, y eso no se sostenía por ningún lado.
Ahí no hay comunicación.
Claro. Claro, y ahí fue como, bueno, hay que cambiar el formato, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, vale, mucha gente en la charla me decía, esto estaría interesante que lo escribas porque yo te escucho y me interesa mucho, pero claro, si lo tengo, si yo puedo leerlo, tengo un ir volver, ¿no?, cada vez que necesite recordar. Y entonces, bueno, fue un poco como, bueno, la gente parece que quiere que escriba, vamos a ver si nos sentamos. Y el primer borrador, por así decirlo, fue 2020, una cosa así.
Editorial Amiga, imperdible, gente que una quiere mucho, las queremos un montón. Armadas con la pluma y la palabra, de Yanira Surgi.
Sí, Benedetto, para que conste mi mamá también.
Yo también la reivindico mucho.
Bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, encantada.
Ah, cool.
Ponte en pie. la ley con represión y tal vez así te alejas del sistema y su orden y empiezas a ser libre y no tal hombre. Vuela con la ganja, prende los mulem, tú te llevas lejos de político y de su colmena. Te entra buena vibra por las venas, pues sabes que esto es conciencia que no tolera el dinero. Cámbialo por el amor, que eso es lo primero. Esto es pa' gente libre y con mente, pero no pa' Paulino y sus banqueros, que lo único que quieren es llevarnos al ego. Todos somos de una parte de este mundo y englobo a la tierra y al animal, que lo son todos. Naturales somos, préndelo sabiendo que esto es pa' sabio y no pa' vos. No te envíes, que viene la leona a la zona once again. Dile no a la ley con represión y tal vez así te alejas del sistema y su orden y empiezas a ser libre y no tal hombre. Atiende, señor presidente, con traje usted parece más delincuente. Mi gente lo sabe y no miente cuando dice que el pueblo no avanza por culpa de tres dementes. Y mientras hago yo la ofrenda, fumo hierba para transmitir esto y que entienda que sonreír es el camino, olvida problemas y recuerda que el amor debe ser nuestro lema. Ponte en pie, ponte en pie. Escucha este ritmo y no te dejes de mover. Ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie, que viene la leona a la zona once again. Dile no a la ley con represión y tal vez así te alejas del sistema y su orden y empiezas a ser libre y no te asombres. No te asombres, no te asombres. Tú eres libre desde que se creó el hombre. No te asombres, no te asombres. Todos somos iguales con o sin uniforme. Ponte en pie, que viene la leona. Solo quiero ver amor entre las personas. Esto es real, desde las Canarias. Ragamuffin está y no te pases de la raya. Es lo que hay, es lo que hay. Esta es la guía que te dice lo que hay. Ponte en pie por tus derechos. No dejes que el sistema te convierta en su desecho.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos hoy muy contentas porque nos acompaña Nena Valiente de las Tripas Revueltas. Nena, bienvenida.
Gracias, Noe, muchas gracias por invitarnos y por recibirnos y por estar aquí, no solamente a mí y a nuestro comando, sino también por estar dispuestos a hablar de estos temas y sacar ahí afuera todo lo que algunas de nosotras tenemos dentro.
Nena, me gustaría pedirte que te presentes, que presentes a quién eres y ¿por qué no a tus compis también? A las tripas.
Claro, mira, yo soy Nena Valiente, yo soy de Venezuela y vivo ahora en Málaga. Al llegar a Málaga conocí a Victoria Varela, y inmediatamente hicimos amistad, amigas, compañerismo y empezamos a activarnos en cosas. Con el devenir del tiempo, muchísimo tiempo después, porque Victoria y yo nos conocemos de eso hace por lo menos 10 años, nos decidimos hacer pues algo en papel, ¿no? Siempre habíamos hecho activismo a nuestra forma y tratábamos de organizarnos y nada nos salía y tal, hasta que nos decidimos hacer el fanzine y hacer el colectivo en serio, y ella dio con Instagram con Kenia Martínez Trigo, es una ilustradora fantástica de A Coruña, y inmediatamente hicimos una conexión brutal y a partir de ahí nace Las Tripas Revueltas como un comando activo, y nuestra primera iniciativa fue el fanzine. O sea, nosotras salimos con la idea de hacer el fanzine, contábamos con Kenia, sí, que hace unas ilustraciones fabulosas de identidades gordas y de corporalidades gordas, y es una ilustradora muy, muy disidente, ¿no? Entonces nosotros nos enamoramos de ella, y al conocerla fue como, ¡wow! Es la más joven de nosotras, y creo que juntas hacemos un equipazo. Victoria tiene otras habilidades diferentes, ¿no? Escribe muy bien, piensa muchísimo, es bailarina, yo me dedico al marketing digital, a la maquetación, entonces juntas creo que el trabajo lo vamos desarrollando muy, muy orgánicamente y muy desde el corazón. Al final lo que hemos querido con Las Tripas Revueltas es militar desde lo que nosotras somos, desde las cuerpas que habitamos. Entonces, ha sido fácil y complicado. Fácil porque tenemos esa potestad, ¿no? Y esa seguridad de que estamos hablando de experiencias propias, de todo lo que nos hemos formado, de todo lo que hemos tratado de militar en estos años. y cómodas también nos sentimos porque tenemos este equipazo que además es muy terapéutico, cada sesión es una catarsis, es una delicia, la verdad, para nosotras ha sido delicioso encontrarnos y poder desarrollar un texto que podamos sacar a la calle y a todas las personas, ¿no? Que puedan identificarse o no, no necesariamente tienes que ser gorda para identificarte con nuestro trabajo antigordofóbico, porque en cualquier caso de cualquier identidad que sea disidente o se aleje un poco de la norma o de la heteronorma, al final encontramos esos puntos en común. De hecho, para el fanzine han colaborado muchas personas. El fanzine es un compendio no solamente de lo que nosotras hemos podido escribir o Kenny ha podido ilustrar, también tenemos una ilustración de Celeste Luna, sino también estas aportaciones, ¿no? Que nos parecieron en su momento importantes porque eran personas referentes y referentas para nosotros y como que queríamos que estuviera ahí, le pedimos colaboración y todo el mundo fue muy abierto y muy generoso. Magda Piñero nos dejó material, Carmen Godino, Estriada Fad Activism, Arancha Muñoz, que es una nutricionista especializada en TCA y habla de salud para todas las tallas, Celia Torres, la psicóloga, una psicóloga, y Bruno Simiano, de Transpoesía, que si bien es cierto, no pertenece al colectivo gordo, era lo que te decía de que al final no vamos encontrando esos puntos en común.
Nena, no es casualidad que sea un fanzine, ¿no? Entiendo, bueno, aquí hay una persona que soy yo misma que tiene una pasión loca con los fanzines, pero precisamente, ¿no? Porque igual que la radio, los fanzines creo que es un material de divulgación desde nosotras, ¿no? Y desde, pues eso, desde esos transfeminismos también, qué potente ha sido. Cuéntanos que. Solo un poquito, porque queremos que todas os hagáis con todas las personas os hagáis con este fanzine. Cuéntanos qué hay incluido ahí dentro en este precioso fanzine.
Mira, me encanta. A nosotras nos ha encantado el resultado. Es verdad que a agua pasada lo volvemos a mirar y claro que hay cosas que cambiaría y de ahí nace la necesidad de hacer el segundo y probablemente cuando hagamos el segundo nos van a hacer la necesidad de hacer el
Ojalá.
tercero, de actualizar los temas. En realidad nosotras queríamos comenzar, ¿no? Y lo primero con lo que comenzamos es una... Kenia hizo unas ilustraciones de la TED Talk de Magda, Acabemos con la gordofobia, ¿no? Que es, y tratamos de colocar bastante texto que fuera teórico, pero fácil de entender acerca de la lucha antigordofóbica, sobre todo porque para como nosotros lo vemos, se intersecciona con otros temas. Entonces no es lo mismo ser gorde que ser gorde y marrón. Entonces, o no es lo mismo ser gorde que ser gorde, trans y asiática, o africano, o, ¿sabes? Hay diferentes identidades y evidentemente hay diferentes opresiones y dentro de la misma gordofobia también hay diferentes escalas de opresión. No es lo mismo una small fat que alguien que ya empezamos a difícilmente caber en la silla o alguien que ya directamente tiene problemas de movilidad y no se puede atar los zapatos. Nosotras no tenemos la solución para nada de esto. No queremos venir a teorizar y ni a decirle a nadie cómo debe vivir su vida, pero sí queremos defender la dignidad para todas las personas, independientemente de su tamaño, de su peso o de cómo sea su cuerpo. Entonces, en este fanzine tratamos eso de hacer este compendio desde diferentes disciplinas, desde lo que nosotros conocemos y la aportación de expertos que además de ser, y expertas que además de expertas realmente, que son nuestras referentas y esa aportación, como te decía, de Transpoesía, que si bien está escrito en otro contexto, es un poema que al día de hoy no puedo leer sin llorar, porque siento que fue escrito para mí. Sabes, relata perfectamente bien mi experiencia y la experiencia de muchas de mis compis gordas. Entonces, Está muy guay, tocamos diferentes temas, el movimiento, el deseo, lo hemos hecho con muchísimo amor y lo que te decía, ha sido para nosotras una catarsis y decidimos ponerle en la contraportada las razones por las cuales no deberías de abrir el fanzine. Y
Cuéntanoslas, por favor.
sí. Te lo puedo hasta leer un trozo. Si no quieres empezar a hacer las paces contigo misma, no abres este fanzine. Si no quieres ver todo el daño que te ha hecho la sociedad, no abras este fanzine. Si no quieres empezar a sanar las relaciones con tu cuerpo, no abras este fanzine. Si no quieres acercarte a una vida antigordófoba, si no quieres volver a disfrutar del movimiento, si no quieres empezar a poner límites, si no quieres, y esto es muy importante, dejar atrás el privilegio de la normatividad, no abras este fanzine. Si no quieres deconstruirte, no abras este fanzine. Para nosotras era como aclarar a que esto es a lo que vamos. Vamos a deconstruirnos, vamos a no solamente reconocernos y reconocer nuestras cuerpas y nuestras identidades y nuestro orgullo gordo, que hasta ahora no existe, nadie quiere ser el gordo del grupo y es normal que nadie quiera ser el gordo del grupo. Pero vamos a preguntarnos por qué, vamos a combatir estas ideas, vamos a reivindicar el hecho de que tenemos el mismo derecho a existir que cualquier otra persona y eso también pasa a veces por dejar de lado un poquito el discurso salutista y enfrentarnos directamente a la verdad, que es la dignidad que todos tenemos y deberíamos de ostentar con orgullo, ¿no?
Nena, últimamente, justo este fin de semana, he estado en Iruña, he estado en Donosti, he estado en varios sitios y es verdad que no ha sido cualquier librería, cualquier biblioteca, pero sí que en las que he estado viendo el fanzine. O sea, no es casualidad, la última ha sido Catacrack en Iruña, no es casualidad que se está moviendo, así que también te voy a pedir luego un poquito más en qué estáis haciendo o qué estáis mirando a futuro, pero antes de eso, ¿dónde podemos adquirirlo este fanzine que ha sido editado por Zambra y se distribuye en un montón de sitios, ¿no?
Sí, está editado por Zambra, es reproducido por Signo, lo distribuyen en muchísimos sitios y además lo pueden conseguir directamente en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, somos Las Tripas Revueltas. Directamente por privado nos los piden y los enviamos. Seguimos haciendo envíos, mira, tengo que ir a correo. Seguimos haciendo envíos y el flujo, la verdad es que ha sido constante, veo que ha sido muy bien recibida y ahora viéndolo como que desde afuera, me hubiese encantado tenerlo de niña. Para las niñas creo que es muy importante y sabes, las personas jóvenes también le viene muy bien a medida que vamos construyendo nuestras identidades, porque de hecho mi compañera Kenia estuvo hace poco en un cole dando una charla y fue increíble. La respuesta está siendo increíble, entonces yo creo que no solamente para las personas gordas, sino precisamente ese trocito de enfréntate a la realidad de tu privilegio, porque las cositas se tienen que llamar por su nombre y los chistecitos que son disparadores de TCA y los comentarios acerca del cuerpo y los consejitos acerca de la salud y todo eso se tiene que acabar. Entonces se tiene que acabar desde el activismo.
Y desde el quehacer de cada una, ya.
Punto,
Así
claro.
que empieza comprándote ese fanzine, persona que nos estás
Empieza comprando
escuchando,
desde fanzine,
regalándola a la gente
por
de tu entorno.
regalándole a la gente de tu entorno, siguiendo, por supuesto, nuestro trabajo en Instagram, que constantemente creamos contenido y mantenemos ahí una comunidad unida y fuerte. También tenemos, ahora mismo estamos haciendo unos talleres de movimiento consciente que lleva Victoria. Son sesiones online, privadas. Hay muchas personas que tienen dificultad para ir a un gimnasio para exponerse demasiado, pero aún así quieren y necesitan moverse. Entonces, estamos haciendo estos ciclos, también en nuestras redes sociales tienen la información. Y bueno, pronto viene la tienda, el Fanzine 2, tenemos muchísimos proyectos, vamos a estar en Murcia. Vamos a estar el día 5 en Murcia, en las Jornadas Gordas de Murcia, en todas las redes sociales tienen la información. Y bueno, eso, tenemos muchísimos proyectos y espero que podamos vernos pronto o escucharnos pronto y seguir contándote más.
Nos quedamos con mil preguntas de, pues eso, cómo está y cómo estés haciendo al día a día todos esos proyectos futuros, pero los 14 minutos estos se nos acaban, pero no os preocupéis porque yo al empezar ya le he tirado la caña a Nena y le he dicho, por favor, que esto se repita.
Claro que sí, se repetirá, se repetirá. Tenemos mucho de qué hablar.
Así que ojalá que os estemos escuchando muchas veces para que nos vayáis poniendo al día de esta actualidad. Y bueno, sobre todo eso, han quedado claro pues las redes sociales, las formas de contactar con este supercomando, que son las tripas revueltas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Nena.
Muchísimas gracias, Noé. A ti, a vosotros y a Radio Pimienta.
Dale un abrazo a tus compis de nuestra parte. Claro. Y gracias a las personas que nos habéis escuchado.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, os deseo así ya de antemano, como siempre, que tengáis una feliz semana. Y bueno, aquí en el entorno del 1 de mayo me vais a permitir pues que tire de otra de las creadoras de Mujeres Libres y que bueno, siempre se me quedó un poco en el tintero continuar hablando de cada una de ellas. En esta ocasión, espero no extenderme mucho, me estoy refiriendo a Isabel Mesa Delgado, cuyo nombre en la clandestinidad fue Carmen Delgado Palomares. Bueno, es una mujer muy vinculada al anarquismo, de hecho parece que le corría por las venas, porque si no, no es normal que lo describa, como os voy a decir ahora mismo, literal, de su propia pluma. El anarquismo es un camino hermoso, pero muy accidentado. Pero hay que seguirlo, y una vez que estás en él, no puedes salir, te envuelve, te embriaga. El anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad en todas las condiciones. Como os decía, la sangre anarquista corría por sus venas y aunque no suelo hacer referencia a sus familiares, en esta ocasión creo que merece la pena que sepáis que fue sobrina nieta de José Mesa Leopart, participante en la Comuna de París y que introdujo el anarquismo en España. Desde muy jovencita ella participó en la CNT y en el Ateneo Libertario de Ceuta, que es su lugar de origen. Incluso llegó a enseñar a leer y a escribir a los obreros, aunque también tenía conocimientos de música, de pintura, de esperanto, de naturismo. En fin, que era una mujer realmente, realmente completita. Como imagináis, pues destacó en la actividad sindical, por eso la he traído hoy en el entorno del 1 de mayo, porque me parece importante, participando en la creación del Gremio de la Aguja y en la organización de las mujeres trabajadoras, como una auténtica líder anarcosindicalista y todavía no había cumplido los 20 años. Tras la muerte de su padre, pues se trasladaron a Tetuán, que formaba parte del protectorado español y no abandonó su filiación libertaria, uniéndose a Juventud Libertaria. Y aunque fue expulsada, regresó a Ceuta. Eso le vino muy bien porque contactó con el germen de Mujeres Libres, con Amparo Poch, bueno, en fin, ya las conocéis, ¿no? Es en precisamente Mujeres Libres donde escribió la frase que os decía, os comentaba antes, y que además continúa diciendo: ni fronteras, ni color, ni raza, ni banderas. En el anarquismo solo hay humanidad, sentimiento humano, esperanza para para todos lo máximo que se puede conseguir. Bueno, su vida a partir de estos momentos estará muy vinculada al levantamiento nazi y, bueno, parte del levantamiento nazi, bueno, no voy a dar clase de historia, y bueno, pues terminó formando parte de la Federación Nacional de Mujeres Libres, llegando a ser la secretaria general, ¿no?, de la agrupación valenciana. La vinculación que os citaba es que, bueno, pues que tuvo que huir a Alicante, ya sabéis lo que pasó allí, ¿no?, en el puerto de Alicante, que no llegaron los barcos, bueno, en fin, que fue de las que estuvieron esperando el último barco que nunca llegó y se marchó caminando hasta Almería y de allí a Málaga, donde, bueno, pues se metió en la clandestinidad. Fue descubierta por la policía franquista y bueno, fue juzgada en rebeldía y condenada a muerte. Bueno, no os preocupéis, murió en 2002. Bueno, colaboró una vez que murió ese señor en la creación de varios grupos libertarios en Valencia. Estamos hablando de la transición y la democracia, Libre Estudio, la Federación de Jubilados de la CNR, Radio Clara y el Libertario Ateneo al Margen. Y bueno, como os decía, murió en 2002 y en su funeral, tal y como ella había pedido, su cuerpo fue envuelto en la bandera roja y negra del anarquismo y se cantó el himno anarcosindicalista a las barricadas. Y me gustaría leer esto, que dedicó toda su vida a ese deber de luchar contra el fascismo, aun cuando las nubes más oscuras presagiaban el futuro más negro. Es ahora nuestra obligación reivindicar su memoria, porque tenemos un futuro que tampoco está muy claro, muy enfrente de nosotros. Bueno, pues nada más y hasta la próxima semana que nos toque encontrarnos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.